mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tú debes ser ingeniera. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y
la Xunta ha aprobado el proyecto de la intermodal que va a ir al Pleno Municipal este jueves. Los populares exigen a la alcaldesa que incluya el dinero necesario en el presupuesto municipal de este año. Los populares van a votar a favor de ese convenio entre Xunta, Adif y Ayuntamiento para la nueva estación de autobuses, el aparcamiento subterráneo y los elementos comunes, con una inversión de 43,2 millones de euros, de los que la Xunta va a aportar casi la mitad. También van a dar su apoyo a la ratificación del convenio marco para dar cobertura a todas las obras de intermodalidad y a la modificación del plan general para los accesos por a Sardiñeira. De salir adelante ese convenio, en el pleno de este jueves, la Xunta ya anuncia licitación de las obras en este primer trimestre del año. Etel Vázquez es consellera de Infraestructuras.
Un proyecto de cidade estratégico para aprovechar ao máximo a chegada da alta velocidade a Galicia, e que queremos dar os seguintes pasos canto antes. Temos os fondos, temos o proxecto, como decía, e agora pois é imprescindible que o Concello da Coruña, estamos agarrando que o Concello da Coruña pois dé o visto bo a ese convenio entre as tres partes, Adif, Concello e Xunta, imprescindible para poder licitar as obras. Por lo tanto, agardamos que se xa así, que o Concello da Coruña pois aprobe pois rápidamente este convenio e podamos pois no primeiro trimestre 2022 o paso definitivo para non que haxa volta atrás de licitación das obras. Eso, no, primeiro trimestre 2022.
De esta y otras cuestiones hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos, delegado, de los fondos europeos para empleo, para turismo, aunque la idea es no judicializar el reparto de estos fondos europeos por parte de la Xunta. Dada la actitud del gobierno de Pedro Sánchez, ¿usted cree que se va a poder evitar esa vía judicial en esta cuestión?
Bueno, pues el gobierno central tiene en sus manos evitar que se judicialice pues algo tan importante como la asignación de los fondos, de los que depende la recuperación económica en gran medida, recuperación económica por la crisis causada por el COVID. Una cuestión que en principio ya es una buena noticia, pues al final vemos que, como todo lo que toca el gobierno central, pues acaba convirtiendo en algo negativo, y que en Galicia y otras comunidades tengamos que estar señalando que nos sentimos discriminados y que estamos siendo perjudicados, unos repartos arbitrarios, caprichosos y además hechos como si fuese pues de forma completamente caciquil, donde les asignan fondos a las administraciones en las que gobiernan ellos y sus socios, y parece que decidieron pues castigar a aquellas comunidades, a aquellas ciudades, a aquellas regiones donde pues las urnas no les respaldan, ¿no?
Yeah.
Pero en la Xunta de Galicia estamos señalándolo, estamos reclamándolo, y esperemos pues que al final el gobierno central actúe como lo que tiene que hacer, que es el gobierno de todos. Si no, aparte de las propias administraciones afectadas y perjudicadas como la nuestra, yo creo que además también vendría después, pues va a venir una advertencia por parte de la Unión Europea, que tampoco va a permitir que se asignen mal estos fondos.
Lo decía usted hace un momento, los fondos son necesarios para la reactivación económica después de estos duros tiempos de pandemia, pero, por ejemplo, en el sector turístico no nos podemos quejar de la reactivación, ¿no?
Bueno, pues estamos trabajando desde la Xunta de Galicia en ese sector, que es tan importante, y si ya el año pasado pues ya hicimos una campaña muy importante para poder mejorar las infraestructuras turísticas, mejorar la promoción y en definitiva estar preparados para que nos visiten, pues este año vamos a reeditar los programas que más éxito tuvieron el año pasado, como puede ser el bono turístico, la campaña de promoción turística Camina a Galicia, o por ejemplo el seguro coronavirus, que fue una de las herramientas que nos permitió posicionar a Galicia como un destino seguro. Entonces, estamos trabajando, tenemos toda la maquinaria en marcha precisamente para prepararnos para este segundo año años jacobeo. Pero fíjese, por ejemplo, antes hablabas de los fondos, lo que le estamos pidiendo al Gobierno central, por ejemplo, es que el mismo esfuerzo que hacemos en Galicia para apoyar este evento y para recuperar este sector, que lo haga también el Gobierno central, que es también competente en la materia.
La Xunta ha hecho los deberes con la estación intermodal. ¿Usted espera que el Ayuntamiento haga lo mismo y esté a la altura de las circunstancias?
No queda otra. No queda otra que ahora que ya está aprobado el proyecto constructivo, que pensamos pues licitar en breve y que va a suponer pues una inversión solo por parte del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia de 30 millones de euros. Si el Ayuntamiento no hace la parte que le corresponde, pues volveremos a llegar a un callejón sin salida. Y lo que era, la que era la primera estación intermodal de Galicia, la que supuestamente tenía que haber sido la primera estación intermodal de Galicia, la primera que tuvo un proyecto constructivo, que fue bloqueada por la responsabilidad del gobierno municipal anterior, pero la realidad es que la llevamos ya 2 años y pico con el nuevo gobierno y tampoco parece que acabemos de desatascarlo. Es verdad que sí, en los presupuestos con los que están negociando ahora recogen esto, se firman los convenios de ejecución y de financiación de estos trabajos y de los espacios comunes, que tenemos que hacerlo también con Adif, pues podremos avanzar. Si no se hacen esa firma de convenios y no se incorporan en los presupuestos correspondientes, pues no servirá de nada lo que avancemos. Lo que avance la Xunta de Galicia y lo que tengamos preparado la Xunta de Galicia. Porque en esto estamos condicionados por ello. Yo, un poco para que visualmente lo entienda la ciudadanía, claro, va a haber un edificio donde la planta de abajo, el parking, corresponde a administración y la parte de arriba y tal corresponden a otra. Pero claro, o se hacen a la vez o es imposible, no hay otra solución técnica.
Está claro. Visto bueno del Consejo de Patrimonio a la rehabilitación del edificio de la antigua Cine Avenida en los Cantones, que promueve Abanca, ¿qué se va a permitir hacer ahí teniendo en cuenta de que estamos ante un inmueble que cuenta con protección integral?
Pues fundamentalmente lo que va a permitir es que recuperemos ese patrimonio, que la ciudad recupere ese patrimonio a través de una rehabilitación integral. Y entonces, desde el patrimonio de la Xunta de Galicia, pues se le ha dado para adelante y se ha apoyado este proyecto porque va a garantizar la protección y la puesta en valor de ese edificio, un edificio que ya forma parte de la identidad y de la imagen de todos los, de nuestra ciudad. Es un edificio del año 37 que mezcla cánones arquitectónicos entre el modernismo y el racionalismo. Y, por supuesto, pues como delegado, para mí es una enorme satisfacción pues poder contribuir a recuperar el patrimonio de nuestra ciudad. Y si además encima esta recuperación y esta rehabilitación pues viene de la mano de una institución como Abanca, pues yo creo que permite o garantiza que va a tener pues una, le va a dar mucha vida y le va a dar un uso adecuado a ese bien.
También se ha declarado BIC, Bien de Interés Cultural, la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán del Pazo de Meirás. Para que lo entiendan los ciudadanos, en la práctica, ¿qué supone esta declaración?
Pues en la práctica supone, primero, reconocimiento del valor cultural y de la proyección y de una figura tan importante como fue Emilia Pardo Bazán, que la historia no ha tratado todo lo bien que tenía que haberla tratado. Y cuando hablo de la historia no me refiero solo a la historia pues quizá un poco más lejana, sino incluso a lo que es la historia reciente. Yo creo que Emilia Pardo Bazán es la gran autora de nuestra comunidad, una figura que cada vez además está ganando más peso y cada vez se ve lo más oportuno de su promoción y lo más deseable de que todos la conozcamos, pero sin embargo por unas cuestiones o por otras pues no era así. Con esto lo que vamos a hacer es completar un año de puesta en valor y de divulgación de la figura de Pardo Bazán, y lo que va a permitir también pues es proteger la biblioteca, esos libros que estaban en el Pazo de Meirás, y darle también un sentido a esa gestión del propio Pazo, vinculándolo pues al patrimonio y a la producción de doña Emilia Pardo Bazán.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es una de las demandas históricas de los padres de alumnos de colegios concertados y privados. El concierto en la etapa de bachillerato. En nuestra comunidad, un 30% de los alumnos estudian en centros concertados. En bachillerato hay cerca de 5.000 alumnos en estos centros. Nacho Louro es el presidente de la Federación Provincial de APAS de estos centros. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y habéis iniciado una campaña para intentar conseguir esto, el concierto en bachillerato. ¿Por qué hasta el momento, Nacho, no se ha conseguido?
Bueno, pues como bien dices, sí, hemos lanzado la campaña. La campaña la lanzamos desde la CONGAPA, que es la Confederación Gallega, ¿no? Y como te digo, pues sí, la hemos lanzado porque, bueno, después de muchos años poniendo encima de la mesa esta cuestión con la Administración Educativa, pues en ningún momento pues se quiso tomar conciencia o arrancar con esta demanda, ¿no? Como que, como bien dices, es histórica. Entonces, bueno, es cierto que llevamos encadenando pues crisis económica tras crisis económica y las familias, evidentemente, lo están acusando, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos decidido dar el paso después de todo lo que ha pasado con la última reforma educativa. Pues como te digo, hemos dado el paso y hemos lanzado esta campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Chance.org. Y te puedo decir, vamos, yo creo que 4 o 5 puntos por qué lanzamos esta campaña, ¿no? En primer lugar, por lo que estábamos hablando ahora mismo, pues que es una demanda histórica de la CONGAPA, que está encima de la mesa de la Administración Educativa. En segundo lugar, lo hacemos al amparo del artículo 27 de la Constitución, que sitúa en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y a la libertad de las familias de elección del centro educativo, ¿no? Entonces, bueno, estos derechos que son avalados ya por distintas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, e incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23.6 viene a recoger pues que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? En tercer lugar, pues podríamos señalar, bueno, pues en Galicia, por ejemplo, no existe, es la única comunidad autónoma que no dispone de ninguna línea de bachillerato concertado, la única. Y después, pues en otro punto, pues dentro de, como te digo, del contexto económico en el que estamos, una crisis derivada de la pandemia, después de la anterior que tuvimos, principalmente económica, pues ahora volvemos a estar las familias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues los centros concertados hoy en día pues son centros que escolarizan a familias de, bueno, pues con una situación económica, social y familiar pues similar a las que puedas encontrar en la red pública, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con la problemática de que muchas familias, pues habiendo elegido, ejerciendo ese derecho de libre elección de centro, eligen un centro concertado para que inicie su andadura educativa pues sus hijos, pues llega la etapa de bachillerato y por motivos económicos no pueden, tienen que abandonar el centro en el que sus hijos han venido formándose a nivel educativo, ¿no? Y además a nivel personal. Y por último, quizás el motivo más principal es un poco pues que apelando un poco a la coherencia, ¿no? del poder legislativo de los partidos políticos, es que bueno, como todos recordaréis o recordarán los oyentes, la última reforma educativa pues es una reforma claramente ideológica y partidista que se hizo su tramitación parlamentaria en pleno periodo de pandemia y ahí bueno pues salimos a la calle con la plataforma Más Plurales pues a lo largo de toda la geografía española, ¿no? Hubo concentraciones, caravanas de coches y concentraciones a las que se sumaron partidos políticos pues, como puede ser el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y curiosamente el Partido Popular, que es el partido pues que sustenta al gobierno de la Xunta de Galicia, presentó en diciembre del 2020 una moción en todos los ayuntamientos de Galicia en los que tenía representación. Y una moción que iba evidentemente en contra de la reforma tan sectaria educativa, ¿no? De la LOLOE, de la Ley Celá, Pero como digo, en esta moción, en el punto número 4 del solicito, recogía literalmente, y lo voy a leer literalmente, recogía lo siguiente: extender la gratuidad en las etapas posobligatorias, bachillerato y formación profesional, y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. Es decir, el Partido Popular en Galicia hace suya esa reivindicación y pide el concierto, que se extienda el concierto en bachillerato. Como dije antes, como mencionaba, es la única comunidad que no tiene ninguna línea de bachillerato concertado. Curiosamente, hemos visto que en el último estado sobre el debate sobre el estado de la autonomía se aprobó la medida de la gratuidad, la etapa voluntaria de 0 a 3 años. Pues nosotros creemos que es el momento ahora de que también pues el gobierno de la Xunta de Galicia haga un esfuerzo y apruebe el concierto, porque el concierto lo existe en otras comunidades, ¿eh? Cataluña, País Vasco, Navarra, incluso en Madrid, comunidad que gobierna el Partido Popular, existe una línea de ayudas, creo que son hasta 300 euros al mes para las familias para poder costearse el bachillerato. En Andalucía, por ejemplo, que también gobierna el Partido Popular, en el acuerdo de gobierno que tenía con Ciudadanos, venía recogido el extender el bachillerato, porque en Andalucía hay algunos centros que sí tienen el bachillerato concentrado, pero el acuerdo que tenían era seguir extendiendo el concierto en bachillerato. Entonces, bueno, pues nosotros desde la CONGAPA nos animamos a todos los padres y a todas las madres que firmen esta reclamación al gobierno de la Xunta, porque creo que es justa y es necesaria.
La idea, Nacho, es que esto se implemente ya para el próximo curso escolar.
Sí, nosotros en el texto de la petición, que está, como digo, en Chans.org, nosotros ahora mismo estamos, bueno, pues enviando a todas las, desde las federaciones, a todas las AMPAs asociadas, lo estamos haciendo a lo largo de la mañana porque hoy pues se ha colgado hoy la petición, es decir, hoy hemos lanzado la petición a primera hora de la mañana. Pero como te digo, en el propio texto de la petición, si recogemos que lo que le pedimos al gobierno de la Xunta es que ya se implante el concierto a partir del curso 2022-2023. Además, estamos hablando, si me permite, Eva, estamos hablando de unos importes que no son la ruina, ¿no?, para los presupuestos de la comunidad autónoma, porque podemos estar hablando pues de unos 20-25 millones de euros. Entonces yo creo que bueno, la comunidad o el gobierno puede hacer un esfuerzo y bonificar, establecer el concierto en esta etapa.
Pues ahí está esa campaña con esa recogida de firmas en la plataforma Change.org, que yo acabo de mirar, Nacho, y va a buen ritmo la firma de esta petición. Así que
bueno, no lo he visto todavía porque bueno, también en horario laboral. Pero bueno, esperemos que sí, que a lo largo de los días, pues yo creo que irá aumentando el número de, a medida que le vaya llegando a las familias, bueno, pues la información sobre la campaña y lo que se ha lanzado. Y bueno, yo sí lo que pido a las familias es que lo lean, que lean la petición, que lean los argumentos que esgrimimos y que firmen. Y entonces, bueno, como te digo, creo que a lo largo de estos días, pues irá aumentando, ¿no?, las firmas.
Ojalá que lo consigamos. Nacho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Eva. Un abrazo.
Bueno, hablamos del tiempo. Sigue el buen tiempo, un día más. Comenzamos febrero también con buen tiempo, así que vamos ya con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Para o que queda de día, na provincia da Coruña, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, cunha temperatura máxima prevista que estará sobre os 14 graus. Para mañá, agárdase unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, unha máxima prevista que estará na Coruña sobre os 17 graus e esta vindeira noite a mínima será ao redor dos 5. En canto aos ventos que soprarán mañá frouxos de compoñente leste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Venda.
Ha pasado ya el primer mes de este 2022, un mes, el de enero, que ha sido el mes con menos días de lluvia desde 2008. Noel Abao.
Enero fue uno de los meses menos lluviosos en A Coruña de los últimos años y no solo nos lo dice nuestra percepción. Solo cayó agua durante 5 días y las precipitaciones apenas han llegado a un 50% de lo habitual el primer mes del año, hasta unos 46 litros por metro cuadrado. Hubo algo de lluvia durante 7 días, pero solo en 5 superó el litro por metro cuadrado. Esto decía el delegado de la AMT en Galicia, Francisco Infante.
Concretamente en A Coruña ha llovido tan solo un 50% aproximadamente, un poquito menos, de lo que es habitual para un mes de enero. De hecho, prácticamente la precipitación, de casi toda la precipitación se concentró en los días previos al Día de Reyes, en torno al... El día más lluvioso de todos fue el día 4 de enero. Y fue en torno a esos días cuando más llovió. Efectivamente, fue en muy poquitos días, porque a partir del día 10 ya no ha llovido nada más.
No es una cuestión única de nuestra ciudad, ha pasado en Galicia, incluso en mayor medida.
Ha habido zonas en el interior de Galicia, en el sureste, lo que sería la zona de Ourense o el sur, en el interior de Lugo también, donde las precipitaciones han sido incluso inferiores. No se ha llegado, en algunos puntos no se ha llegado prácticamente ni al 25-30%. O sea que el déficit de precipitación ha sido generalizado en toda Galicia. Tomando como referencia los últimos 30 años, bueno, pues este sería, para el conjunto de Galicia, sería el cuarto más seco.
¿Y por qué esta falta de lluvias? El responsable es un fuerte anticiclón que parece que le ha cogido cariño a nuestra tierra.
Realmente es el anticiclón de las Azores, que se ha unido con una rama del anticiclón de Centro Europa y han formado un anticiclón, una zona de altas presiones muy grande, además muy extensa, no solo muy potente, o sea, que tiene una presión atmosférica alta con respecto a lo que es habitual para un anticiclón de este tipo, sino que además es muy extenso, no solo abarca Galicia, sino toda la península ibérica y buena parte de Europa occidental, o sea que sí que tiene una extensión y una profundidad importante.
Para los próximos días veremos algo de agua, pero no se espera un cambio de tendencia.
Se debilita ligeramente el anticiclón en la segunda mitad de la semana, o sea, a partir del jueves, y podemos tener alguna precipitación, pero en general van a ser precipitaciones débiles, coincidiendo con la llegada de un frente. Lo que es un frente muy débil, debilitado, que va a rozar el extremo norte, y por lo tanto pues habrá alguna precipitación, pero ya digo, en general débil o aislada en los últimos días de la semana, pero vamos, nada que contribuya a producir un cambio. Después es probable que vuelva a instalarse otra vez el anticiclón.
Veremos cómo siguen los próximos meses de este atípico 2022 y si se prolonga esta falta de lluvias. Esto en cuanto a las precipitaciones. La temperatura media en enero ha sido más normal, digamos, para esta época del año, aunque se han visto mínimas bajitas, hubo máximas por encima de los registros habituales. La media en total fue de 11 grados, con picos por abajo de 4 y por arriba de 23, según vemos en los datos de Meteo Galicia.
1:43. Te cuento también cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Pues de tranquilidad y fluidez en todas las vías principales.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
No, ninguno. Sin accidentes registrados hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días, Eva.
Hablando de tráfico, el Partido Popular le pide a la alcaldesa que solucione el caos de tráfico que están provocando sus nefastas decisiones sobre movilidad. Aseguran que el ayuntamiento pone trabas para circular y aparcar y está llenando la ciudad de dispositivos para multar con afán recaudatorio. Rosa Gallego es portavoz popular.
Desde el Grupo Popular exigimos a Inarray que adopte medidas para solucionar el caos de tráfico que ella misma ha creado con sus nefastas decisiones relacionadas con la movilidad, convirtiendo a Coruña en un atasco monumental que provoca que la gente no quiera entrar en la ciudad, que prefiera vivir en el área metropolitana y que vayan a comprar a los centros comerciales de las afueras en vez de en el comercio local. Llevamos días con el cruce de la Ronda de Nelle y la Avenida Arteixo convertido en un atasco espectacular, con colas por la Ronda, la Avenida, la Falperra, Sinforiano López y el resto de calles que van a dar al nuevo cruce ideado y diseñado por el Gobierno Municipal. Un cruce además que cuenta con semáforos en varias vías justo antes de llegar a la rotonda, por lo que todavía aumenta más el caos en la zona al hacer doble parada. Cuando se hacen obras hay que planificar bien las afecciones, hay que poner dispositivos especiales de tráfico, paneles informativos y dar una alternativa clara a la circulación. No puede ser que lleguen colas de coches y se encuentren con una calle cortada y tengan que dar la vuelta sin saber qué hacer.
Y la vista para determinar qué bienes van a formar parte del Pazo de Meira se va a celebrar el próximo mes de junio. La Cámara de Comercio acaba de lanzar su aplicación móvil con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios. Y Stradivarius ha renovado su identidad visual con la creación de un logo más contemporáneo y depurado y una tipografía desarrollada únicamente para la marca, dotándola de identidad propia, según señala Inditex en un comunicado. En el nuevo logo, la marca aparece en mayúsculas porque aseguran hoy la feminidad se escribe con mayúsculas. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Pues ya tenemos una aparcada delante del Colegio Liceo La Paz. En la puerta de acceso por la librería va a estar ahí hasta las 2:30. Pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Ponteceso, en Pazos, delante del local parroquial, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Y recordamos también que tenemos ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo a ver si conseguimos normalizar esos niveles. Y lo más recomendable todavía en esta sexta ola, aunque ya va bajando, es pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. 1:47, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y mañana se ponen a la venta las entradas para el concierto que va a dar Vanessa Martín el próximo 4 de junio a partir de las 9 de la noche en el Palacio de la Ópera. Las entradas, que van de los 35 a los 50 euros más gastos, se pueden adquirir en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense.
Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Y pasan, los coches pasan con su historia.
Esto es el 4 de junio, pero antes tenemos las citas de la agenda cultural de esta jornada, como siempre con Noel Abao.
La Asociación de Amas de Casa organiza una charla sobre cómo ahorrar en tu factura de la luz de una forma real. La ofrece el asesor energético Jorge Naveira a las 6 en el Sporting Club Casino. Sigue el ciclo documental del mes en el Ágora. El Centro Cívico acoge a las 8 la proyección de En el umbral, de la brasileira Corazi Ruiz. Empieza febrero, es el último mes para ver la exposición de Peter Lindbergh en el Muelle de Batería, una muestra retrospectiva con 160 de sus mejores imágenes que nos enseñan la cara oculta de las celebridades. Y a Parva, la cantina del mercado de San Agustín, acoge durante este mes la exposición Una vida de ultratumba, un proyecto sobre la figura y la obra de Chus Taboada, vocalista de las bandas funk Voces de Ultratumba y La Traición.
Y Gadis se une a la campaña de la Asociación contra el Cáncer, La Compra de tu Vida. Esta iniciativa se va a celebrar entre los días 4 y 11 y tiene como objetivo impulsar la investigación contra el cáncer y financiar los servicios de apoyo y acompañamiento a los pacientes y a sus familias que promueve la Asociación Española contra el Cáncer. Enseguida, más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Información de servicio. El Sergas ha actualizado los puntos en los que podemos hacernos un test de detección del coronavirus. Desaparece el de la Casa del Mar y se mantiene el COVID auto del Ventorrillo de 2 de la tarde a 9 de la noche con autocita. También el de la estación de tren. Se añade el edificio Forum de Carballo y se mantiene la Casa de la Cultura de C. Como todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y esta mañana, alcalde, han estado por el puerto de Suevos, donde se están realizando obras de refuerzo de protección de la explanada. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí?
Mira, detectábamos de hace tiempo, y con la gente del Club Marítimo, que había una situación de que cuando había temporales importantes en la zona del puerto de Suevos, pues como el dique estaba hecho como una especie de rampa de la apilación de las piedras, pues cuando había mucho temporal, esa agua rebasaba el dique e inundaba la plataforma del puerto, ¿no? Entonces, ahora se están moviendo lo que son las piedras de contención del dique y se está ampliando lo que es el muro de contención para dejarlo aproximadamente a una altura de 2 metros para evitar eso, que en épocas de temporal el mar rebase y entre lo que es el agua en la propia explanada del puerto, ¿no? Entonces, se está haciendo así una obra de refuerzo. El dique ya ahora ya no tiene esa configuración de rampa, ya tiene una configuración más vertical, más de muro de contención y más de muro de protección de las instalaciones portuarias del puerto de Suevos.
¿Para cuándo estarían estas obras, alcalde?
Seguramente pues en las próximas semanas pues acabarán, ya están ejecutándose, ya hicieron lo que es el dique, ya está ahora en una situación vertical, ya movieron las grandes piedras que hay ahí y ahora están preparando lo que es el inicio de los muros de contención de lo que sería la cabeza del dique, ¿no? Entonces, pues en las próximas semanas pues ya entendemos que estará la obra terminada y en principio pues va a mejorar mucho la operatividad del propio puerto de Suevos y pues en este caso pueden dejar ya las barcas en la propia explanada porque ahora como entraba tanta agua pues teníamos que desplazarlas para evitar el riesgo de que pudiera afectarles, ¿no? En unas semanas pues estará ya terminada esa obra.
En marcha estas obras y ahora lo que queda pendiente es la mejora de la conectividad de la carretera del puerto de Suevos. ¿Qué falta en esa carretera? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Mira, esta es la carretera de la Diputación, es la DP-503, que es una carretera que conecta, vamos a decir así, el límite de Arteixo-Coruña con Suevos, con la carretera de Pastoriza, y es una carretera que actualmente está siendo muy utilizada por el tráfico pesado, ¿no? Entonces, hemos solicitado a la propia Diputación que mejore la señalización, tanto vertical y horizontal, de esta carretera, justo donde pasa por el propio núcleo de Suevos, ¿no? Carece de senda, carece de aceras y es una zona extremadamente estrecha, con lo cual en el momento que se cruce un camión de tráfico pesado, un autobús con un vehículo, ya es imposible, ¿no? Hay muchísimo riesgo para los propios peatones y los propios vecinos de Suevos. Y también le hemos solicitado la posibilidad de hacer una senda peonil que conecte el centro de Suevos, lo que es el núcleo de Suevos, con el nuevo centro social que hemos construido, que está como a 300 metros de lo que es el propio núcleo, ¿no? Y luego lo que es muy importante es eso, es una carretera en pendiente, sin aceras, muy estrecha y con tráfico pesado. Y lo que es muy importante, que inmediatamente la Diputación pues acometa ese refuerzo de señalización, de protección, bandas rugosas, para limitar lo que es la velocidad y sobre todo un poco proteger a los vecinos y a los peatones que vayan por esa carretera.
Y se han iniciado también bajo supervisión arqueológica el traslado de la fuente de Abade. ¿Por qué se cambia de sitio esta fuente?
Bueno, esto es una petición vecinal de muchos años, hace muchos años que nos la han solicitado, que nosotros ahora iniciamos los trabajos de mover. La fuente está justo en el borde, tocando casi con la carretera. Es la carretera, la C415, que es la carretera que comunica la rotonda de Sabón con Meicende, ¿no? Y es una carretera que tiene también muchísimo tráfico. Y la propia fuente está configurada en una zona de curva contra curva, que es muy peligrosa esa fuente, tocando casi con la zona de la propia carretera y de los vehículos pasando por allí, ¿no? Entonces, ahora se procede al traslado, tenemos una parcela allí de equipamiento, se procede al traslado interior de la fuente, dejando más espacio y protegiéndola de lo que es el tráfico, ¿no? Es una fuente que, bueno, que tiene su historia, tiene su antigüedad, y se está haciendo mediante también un estudio, una proyección arqueológica para, bueno, pues ir enumerando todas las piedras y que después, en las próximas semanas, ya esté la nueva ubicación y ya está el nuevo servicio de equipamiento que atendiendo a esta petición vecinal de los vecinos desde hace muchos años.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de esta baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro, ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Dorrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, terminó el mercado de invierno sin novedades.
Sí, sin movimientos de última hora. Ya lo comentábamos, lo único que podía haberse hecho es el tema de la salida de Juan Carlos Menudo. Andaba ahí el Albacete porque se había lesionado un futbolista de larga duración. Pero bueno, ya nos decía el representante en Deportes Cope Coruña que su idea era permanecer en el equipo coruñés, intentar pelear por ganarse un puesto y la confianza de Borja Jiménez. Y finalmente, bueno, pues el resumen son dos futbolistas que han salido, Alberto Benito y en este caso Jorge Balín, cedido al Cornellá, y el fichaje de Álvaro Rey. Tampoco había mucho que tocar, ¿eh? Porque el Depor es líder, el Depor está haciendo una excelente temporada y lo que funciona pues hay que tocarlo lo menos posible. Entonces, bueno, pues han hecho los deberes muy prontito y así ha terminado un poco el mercado de enero. Siguiente película o siguiente guerra, capítulo 2 del aplazamiento de Depor Racing de Santander. Porque una vez que se suspendió el partido, toca decidir la nueva fecha. El Depor quiere jugar el miércoles 16 de febrero. Miércoles 16 de febrero es la fecha propuesta por el Depor. A partir de ahí, los cántabros parece que quieren, bueno, pues alejar un poquito más la fecha e incluso entrar en el mes de marzo. Si no hay acuerdo entre las partes, decide el juez único de competición, que ya en su resolución de aplazamiento advierte que el encuentro se debe jugar lo antes posible, en cuanto haya las condiciones necesarias. Veremos finalmente lo que se decide, pero digamos que es la nueva guerra en ese aplazamiento de Depor Racing.
Bueno, vais a debatir precisamente sobre este aplazamiento. ¿Fue lógico? ¿Fue innecesario?
Bueno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Porque claro, yo me pongo un poco en la piel del juez único, cuyos conocimientos de medicina son cero.
O sea, vas a decir
cero.
Que es lógico.
Sí,
porque como un 3% por el momento
sí,
de los
porque,
que han votado.
A ver,
¿eh?
Yo entiendo que no es lo popular, ¿eh? Y para mí la culpa de todo la tiene la federación porque el protocolo no es claro. Y como el protocolo es demasiado abierto, pero claro, yo me pongo en la piel del abogado, que sin conocimientos de medicina, que tiene delante de él un informe de la comisión médica, esta sí, de la federación, que dice, oye, cuidado, porque puede haber un brote en el Racing de Santander, también hay 3 positivos en el Racing de Ferrol. Tú como médico dices, joder, pues yo no tengo ni idea de medicina. Y los que saben de medicina me dicen esto, pues tendré que aplazar. Porque el protocolo no me deja decir, no, tiene que ser un mínimo de 5, de 6. El protocolo no está bien hecho y a partir de ahí cabe un montón de interpretaciones. Entonces, claro, yo entiendo que es lógico lo que decide el juez de competición. Pero, insisto, la culpa no es de él. La culpa es de la federación, cuyo protocolo no es claro.
¿Y va a haber partido el sábado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que un poco esperar la evolución de los positivos del Real Unión de Irún. Pero bueno, yo espero que el sábado a las 7 se pueda disputar con normalidad la competición.
¿Y qué te parece esto en Riazor?
Bueno, pues me parece bien. Sí. A tope
en
con
las redes se ha pedido que suene Tan Sugueiras en Riazor.
Me encanta el tema, es un temazo.
Pues sí, ya sonó, he leído yo en el descanso del partido del Leima.
Sí, sí, sí. Incluso también en el del liceo. En el liceo también son lo que lo estaba viendo yo
pues
por la
tele. Pues ahora le toca a Riazor. Pepe, es gracias.
Correcto. Adiós.
Un abrazo. Sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.